here comes summer. School is out, oh, happy day. Here comes summer.
Y hace unos minutos hablábamos de las plantas sanjuaneras, estas plantas que alcanzan su máximo esplendor los 24 de junio, o por lo menos alrededor de la festividad de San Juan. Y también alrededor de la festividad de San Juan, ustedes saben que llega el verano. La semana pasada comenzaba precisamente este verano, el 21 de junio, concretamente a las 6 horas 24 minutos, hora oficial peninsular. Y alrededor, además, del verano, vamos a... O Alejandra Guiluz, ¿has preparado el siguiente reportaje, no?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Sí, comenzaba el verano, comenzaba esta estación que va a durar 93 días, 15 horas y terminará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño. Pero hasta entonces tenemos muchas cosas por delante, mucho que vivir. Y más allá de las clásicas predicciones meteorológicas de cara al verano y los típicos se prevén récords de temperaturas, va a ser caluroso, esta estación está llena de peculiaridades, de curiosidades de las que hablamos en los próximos minutos. El verano se asocia con más tiempo libre, celebraciones, y en toda celebración que se precie no puede faltar la música. ¿Sabían cuál ha sido la canción del verano más internacional? Abrió la veda Luis Aguilé y su Dile en 1963. Y desde entonces no hay verano en el que las emisoras de radio no pongamos, en las que no suenen algunas canciones sin parar una y otra vez. Quizás hay dos canciones del verano que disfrutaron de un éxito internacional sin precedentes. La Macarena de los del Río, éxito veraniego, lo recuerdan, ¿verdad? En 1994. Y el Aserejé de las Ketchup, todo un hit del año 2002. El tema de las Ketchup se bailaba hasta en Rusia. La rumba del dúo sevillano vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y estuvo 14 semanas consecutivas como número uno del Billboard norteamericano. Además, ¿recuerdas, Pilar, aquella imagen? Uh-huh. Bill Clinton, hasta Bill Clinton, el entonces presidente estadounidense,
¿no?
La bailó, uh-huh. La bailó también Bill Clinton esta canción. Bueno, ya todo el mundo bailando aquí, ¿eh? Los compañeros técnicos, Pilar, tú también, ya te veo recordando aquella canción.
Claro.
Bueno, en verano...
Yo me lanzo enseguida.
Enseguida. En verano nos tenemos que proteger del sol, lo sabemos. Y hay quien no se separa de su visera, pero ¿sabes cuándo se dio la vuelta a la gorra con visera? Bueno, en la década de 1950, hemos leído, se popularizaron en Estados Unidos las gorras con visera que protegían del sol. Sin embargo, hace menos de 20 años y con la irrupción de la cultura hip-hop en casi todo el mundo, a la gorra se le ha dado la vuelta, sobre todo entre los más jóvenes. Y la visera ha ido a parar a la nuca. De esta forma la usaban los jugadores de béisbol, pero no para imponer una moda como a día de hoy, sino porque si la llevaban hacia adelante, pues no veían bien. Y si hay algo que nos apetece cuando hace calor son las bebidas fresquitas. Una de las más solicitadas, el gazpacho. Pero, ¿hay alguna bebida similar al gazpacho en el resto del mundo? Pues parece ser que como el gazpacho ninguna, es único y típico de nuestra dieta mediterránea. En cambio, existen muchas sopas frías de verduras y hortalizas que sí están presentes en otras culturas. Por ejemplo, la famosa internacional vichyssoise o crema de puerros, que todo el mundo cree natural de Vichy, pero que tiene su origen en el Hotel Carlton de Nueva York, aunque fue un cocinero francés que la inventó. Vamos a escuchar al nutricionista Jorge Baranda.
Creo que es un buen aliado para esta época, sobre todo porque es un aporte de vitaminas, minerales, al fin y al cabo son hortalizas, y es un buen aporte ahora que viene el calor, aparte que nos va a refrescar bastante. Es verdad que hay personas que no les gusta el gazpacho, pues bueno, también está la opción de otras cremas frías, como por ejemplo una vichyssoise con puerro, con patata. Lo importante es estar, sobre todo en verano, bien hidratados. Esto, el contenido en agua, al fin y al cabo, es alto. Por supuesto, hay que mantener una hidratación adecuada.
Otro clásico veraniego es la paella de carne, de pescado, de marisco. Pero, ¿lleva marisco la paella valenciana? Pues aunque mucha gente lo crea, no lleva ni una sola gamba. Esa sería la paella de marisco. Pero la denominada paella valenciana está compuesta por estos ingredientes que nos cuenta el cocinero Julián García.
Sí, estos son los ingredientes de la paella valenciana. Como dicen, un pollo de corral, conejo, la judía verde, el garrofó, el caracol de monte o baqueta, el ajo, por supuesto, las pedroñeras de Cuenca y el azafrán manchego, que da un sabor distinto, un aroma distinto. Y, como no, el arroz bomba de Sueca.
Han oído conejo, pollo, judías verdes, garrafón, que es esa variedad de alubias, tomate, aceite de oliva, pimentón, dulce, sal, azafrán y, por supuesto, el arroz.
Le entrego mi corazón, moradita, al hacerme una sabrosa paella.
Y es verdad que con calor hay personas que pierden un poco el apetito, pero ¿por qué se come menos en verano? Bueno, pues porque en esta época se reduce la necesidad que tenemos de calorías, porque no tenemos que hacer frente al frío. Las altas temperaturas hacen que el organismo tenga que trabajar menos, porque no se necesita realizar un gasto calórico importante para mantener la temperatura interna. Por eso tenemos que beber mucho líquido y tomar comidas frescas, livianas, como frutas, verduras que aportan vitaminas y minerales con pocas calorías y que evitan cortes de digestión. Nuestra colaboradora Mónica Nieto, de Mom Salón, nos daba unas claves el otro día para no coger esos kilitos de más en verano.
Tenemos que seguir haciendo las 5 comidas, hay que ser disciplinado y bueno, tenemos que frenar esos ataques de ansiedad o eso que tanto nos decimos en verano, va, ya lo voy a dar todo. Hay que evitarlos, frenar los ataques de ansiedad y controlar lo que comemos. No saltarnos la merienda, importante, un yogurcito desnatado, pues bueno, algún día que sea otra cosa. Y un pequeño truco, antes de la cena, un poquito de piña o un zumo de pomelo, eso ya sería ideal. Después, hay que desayunar con pan integral. Si de vez en cuando nos damos un homenaje y nos tomamos un croissant, por favor, que sea de espelta, a ser posible, ¿vale? Una buena rebanada de pan integral con aceite de oliva. Importante, sustituye alguna de las cervecitas por un botellín de agua. Si un día nos pegamos un homenaje, nos damos un homenaje, al día siguiente, pues chica, comemos verde, comemos un poquito de verdura. No olvidemos que el control lo tenemos nosotros. Entonces, vamos a comer porciones pequeñas, vamos a comer de todo, vamos a disfrutar. Pero bueno, vamos a intentar controlar.
Y seguro, Pilar, que has oído esto de la zanahoria con el moreno. Bueno, pues si tomas mucha zanahoria, ¿te puedes poner naranja? Tanto no, pero te pones más moreno. Bueno, es fuente natural de vitamina A, esta llamativa hortaliza.
Es que naranja tampoco queremos
ponernos. No, como Donald Trump, no. Contiene betacaroteno. Vamos a escuchar lo que nos dice Marian García, que es farmacéutica.
Desde tiempos inmemoriales se ha dicho que comiendo zanahoria te pones moreno. Lo cierto es que hay frutas, verduras y hortalizas de color naranja, como pueden ser las zanahorias, las calabazas, los melocotones, las fresas, que tienen unos pigmentos que se llaman betacarotenos. De hecho, el nombre en latín de la zanahoria es Daucus carota y también viene del griego, que es carotón. En otros idiomas, por ejemplo, carrot es zanahoria en inglés, pero todo viene del carotón. ¿Qué son los betacarotenos? Los betacarotenos son unos pigmentos carotenoides que constituyen la provitamina A. Se van a convertir en vitamina A en nuestro organismo. Y tienen una función muy importante, que es antioxidante. Protegen a las células de los radicales libres que se producen con los rayos ultravioleta. Esta función antioxidante está muy bien porque pueden proteger a nuestras células, pero no sustituyen a los protectores solares. El protector solar sigue siendo imprescindible.
Un rayo de sol, canción muy conocida también de Los Diablos, 1970. Y claro, un rayo de sol y con mucha precaución, porque ¿saben qué es la tanofilia? Bueno, pues se trata de la adicción que padecen aquellas personas que no pueden vivir sin estar bronceadas. A sabiendas del posible peligro cancerígeno que corren, se ponen morenas durante todo el año. Hay una explicación física para esta adicción. La exposición a los rayos ultravioletas estimula la liberación de endorfinas, lo que sin duda levanta el ánimo y hace que estas personas se sientan más satisfechas consigo mismas. Pero claro, esto tiene peligro y muchísimo. Marisa Martínez es directora del Centro de Información de Medicamentos.
El sol se va acumulando en nuestra piel. Cuando ya llega un momento que hemos agotado lo que llamamos capital solar es el número de horas que estamos programados para poder tomar a lo largo de la vida sin tener problemas. Lo normal sería agotar el capital solar pues a una edad avanzada, pero es que muchas personas lo han agotado con 30, con 40 años. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque les ha salido un cáncer de piel. Hay que tener una precaución extrema.
Y al sol nos ponemos en la piscina, en el pantano, en la playa. Hay que tener mucho cuidado, usar un buen protector solar, ya lo han oído, evitar las horas centrales. Y cuando estamos en la playa, ¿cuáles han sido las playas españolas más filmadas en el cine o en la televisión? Esta es fácil, Pilar, ¿no? Muy fácil. Verano Azul. Bueno, las playas pertenecientes a la zona del Cabo de Gata, Níjar, en Almería, han sido muy, muy filmadas, especialmente la década de 1960 y con la erupción del Spaghetti Western. Algunas de las películas que allí se rodaron fueron Cómo gané la guerra de Richard Lester, Nunca digas nunca jamás, de la saga de James Bond, más reciente Indiana Jones y La última cruzada, y otras míticas como El viento y el león, Patton, Lawrence de Arabia y Conan el bárbaro. Y, por supuesto, la conocida serie de televisión Verano Azul en la playa de Nerja, en Málaga. Vamos a escuchar, hace unos años a sus protagonistas se reunieron allí, en Nerja, en Málaga.
Sientes que has estado en algo muy importante dentro de la historia de la televisión, ¿no?
Verano Azul hay uno, y después de Verano Azul, pues se pueden hacer a través o a raíz de Verano Azul, se podrían hacer miles de historias con los personajes, con en este entorno, pero Verano Azul fue Verano Azul.
Como una especie de evidencia más o menos natural con unas cámaras por ahí rondando.
Para mí fue como un juego que duró un año y medio y lo pasamos estupendamente bien. Aparte también hay una parte de Verano Azul de aquella época que la gente no conoce, que es cuando se apagan los focos, se apagan las cámaras y nosotros seguimos viviendo aquí, ¿no? Y bueno, pues como pandilla nos seguíamos viendo mucho y salíamos por aquí y lo pasábamos muy bien.
Yo tenía 13, 14 años y para mí, bueno, pues ha sido la experiencia posiblemente más importante de mi vida. Estar 16 años viviendo aquí, trabajando, estudiando, y aquí echaré pues mis raíces.
En bañador, en bikini, estas son las prendas que nos ponemos en verano. Por cierto, que no fue ninguno de los célebres creadores de moda de la Francia de los años 40 quien inventó la más famosa prenda para el baño, que un día del mes de julio de hace 71 años fue presentada en sociedad. Su autor fue el ingeniero Louis Reed. La idea surgió de la competencia que se generaba con un compatriota, un diseñador que pretendía hacer el traje de baño más pequeño del mundo. Lo logró, pero le duró poco la alegría porque al autor del bikini, a Reed, se le ocurrió dividir la prenda en dos, disminuyendo así la cantidad de tejido necesario, y le puso el nombre de bikini. Hace 71 años que surgía el bikini. ¿Se imaginan la irrupción de los bikinis en los años 40? ¿Qué pasaría en aquellas décadas en Vitoria? ¿Cómo fueron recibidos? Se lo preguntamos hace un tiempo a Charo Casado, que durante años fue responsable de La Vascongada, uno de los establecimientos centenarios de la ciudad que ya cerró sus puertas. Esto nos contaba en una entrevista en Radio Vitoria.
Supongo que llegarían antes de que yo los conociera en la tienda, pero en nuestro comercio fueron a partir de hace unos 40 años que tenemos que nos dedicamos al baño. Aunque antes se vendía más bañador que bikini, siempre se han vendido las dos prendas. Gente joven, pero también la señora que quería ponerse un bikini para estar en la terraza, para verse bien, porque es una prenda que coqueta y que gustaba. Todo tipo de mujer, que se atrevía un poco, que era un poco más lanzada.
Y estos días que hemos vivido lo hemos comprobado, días de mucho calor, ¿y qué ocurre? Pues que a veces llega el agua. ¿Cómo se desata una tormenta de verano? Bueno, son inesperadas, intensas. El sofocante calor característico de nuestro clima en verano propicia que se produzcan. Para que se formen es necesario que la atmósfera esté muy húmeda y que la alta radiación del día permita la formación de nubes de alto desarrollo vertical y muy oscuras. Suelen durar una hora y pueden ir acompañadas de granizo y de descargas eléctricas. Miquel González Eguino es investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático y nos contaba hace unos días aquí en Radio Vitoria qué relación tiene la ola de calor que hemos sufrido con el cambio climático, y su conclusión era muy clara. Esto es lo que nos decía.
A medida que las temperaturas aumentan, bueno, pues vamos viendo que ciertos eventos extremos como las olas de calor y otros muchos eventos que están sucediendo a lo largo del planeta, pues son cada vez más intensos y más preocupantes. Lo estamos observando ya, no es algo que no esperásemos, ¿no? Desde hace tiempo sabemos que a medida que la temperatura global del planeta va aumentando, pues la intensidad, la frecuencia de estos, en este caso de estas olas de calor, pues irá aumentando.
ramas.
Y cuando se producen estas tormentas es porque el calor aprieta, y cuando aprieta nos gusta ir fresquitos. ¿Cuál es el tejido más fresco del verano? El lino, la fibra natural más utilizada en la confección de prendas veraniegas, por su grado de absorción de agua, resulta ideal para el calor. Y es que nos entra sueño, ¿verdad? Escuchamos esta canción, Llévame a dormir. Lo que no puede faltar además en verano es la siesta. ¿Pero cuánto tiempo es aconsejable dormir la siesta? Algunos expertos aconsejan entre 10 minutos y no más de una hora. Este hábito tan nuestro es beneficioso, pero ojo, no vaya a ser que sea indicativo de que por la noche no hemos tenido sueño reparador y que hay algún problema. Se calcula que más del 30% de la población española duerme habitualmente la siesta durante 30 minutos. Sin embargo, no conviene excederse en su duración. Lo que sí conviene es tener claro que dormir bien es salud. Carlos Ejea, responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario de Álava.
Mira, cada día hay más personas que se acercan a la unidad de sueño diciendo que duermen mal. Y no es porque haya aumentado, sino porque la gente cada vez es más consciente de que el sueño es un bien y un bienestar común. Hasta hace bien poco la cultura popular enseñaba que cuando somos niños nos deben enseñar a andar, a cortar el jamón, a ir al baño, y nadie nos había dicho que el sueño era importante. De hecho, pensábamos que el que dormía mucho es que era vago. Vimos que teníamos móviles y que necesitábamos un tiempo de carga, porque si no al día siguiente no podíamos llamar. Porque se nos quedaba sin batería. Luego, nosotros el sueño hemos visto, y cada vez con más evidencia científica, que lo utilizamos para aprender, para modificar nuestras hormonas, para la inmunidad. Y todo eso es importantísimo. Luego, no es un tiempo perdido, un tiempo de dormido, sino un tiempo de necesidad. Somos así. Y ya
he pasado. Si tienen la suerte de irse de vacaciones, llevarán maleta. Por suerte, hoy en día son cómodas, se mueven con facilidad. ¿Se han parado a pensar desde cuándo tienen ruedas las maletas? Pues desde 1974. Samsonite, la empresa líder en este segmento, introdujo esta novedad haciendo un poco de historia. Muchos son los avances que esta compañía ha realizado desde que se fundó en 1910 en Estados Unidos. Fabricaban unos baúles de madera que fueran resistentes, de ahí la evolución, las ruedas, las maletas y las vacaciones. Llévate a... Y antes de terminar vamos a recordar una cosa que no podemos perdernos, yo creo, si el tiempo nos lo permite este verano. ¿Por qué se conoce la lluvia de Perseidas como las rimas de San Lorenzo? Eso es lo que no nos queremos perder, porque el 10 de agosto es el día de este santo, más conocido por haber sido chamuscado en una parrilla hace ya muchos años. Se dice que días después de la ejecución, en el cielo se vieron las ardientes lágrimas de San Lorenzo. Esta lluvia de estrellas, identificada en 1835, alcanza su máximo esplendor el 12 de agosto, así que apunten, apunten en su agenda.
Alejandra Aguiluz, nos has hecho un repaso por estos consejitos de verano que nos han hecho sonreír en más de una ocasión y sobre todo ya nos has situado en el verano.
En el verano. Hemos tenido que descartar porque hay curiosidades, bueno, infinidad de ellas sobre el verano, pero haremos otro reportaje sobre el verano seguro que más adelante.
Se lo contamos. Eskerrik asko, agur.